Somos un brote que empieza a ver la luz y crece. Somos lo que te convoca, te escucha y te cuenta. Somos lo que te abraza. Somos eso, la herramienta para expresar tu pensamiento y divulgarlo. Por eso proponemos debatir desde la base sobre todo lo que pasa en el mundo, el país, la ciudad y principalmente el barrio. Porque estamos convencidos de que el silencio solamente enferma y de que es mejor equivocarse por hacer a quedarse quieto. Por eso armamos este espacio, nuestro espacio, que por supuesto también es tuyo. Aquí charlamos de cultura, música, salud, pero sobre todo de política, porque en definitiva todo es política, no nos vamos a esconder. Estamos todos los miércoles de 17:30 a 20 horas en Avenida Díaz Vélez, 4143, barrio de Almagro, comuna 5. Y retransmitimos todos los días, todo el día. Nuestro mail, almaboedo@gmail.com. La página www.lavictoriosa.com.
Noticias del barrio y de la zona en La Victoriosa. Paso a leerles un petitorio de los habitantes del barrio que consta, dice lo siguiente: la comuna 5, integrada por los barrios de Boedo y Almagro, con 180.000 habitantes según el censo del 2010, está solicitando a la Junta Comunal, representando a la totalidad de los vecinos, los comercios, los centros culturales, los clubes de barrio, los centros de jubilados, los establecimientos educativos, las casas particulares, un reclamo colectivo para retrotraer las tarifas a diciembre de 2015, lo que permitiría mantener las actividades y no provocar en los las personas mayores, en las personas con dificultades económicas, graves perjuicios. Esperamos su firma en La Victoriosa, en Díaz Vélez 4143. Gracias, La Victoriosa.
Sí, estamos reinaugurando la sección, la charla de café. Estamos con todos los compañeros y el tema con el que comenzamos es la frase de el gerente en ejercicio del cargo presidencial, cuando se dirige al ex rey de España y le dice: querido rey, los patriotas deben haber sentido angustia cuando declaraban la independencia. ¿Cómo recepcionaron ustedes y cómo lo pueden traducir? ¿Qué les parece? ¿Alguno que opine?
Bueno, creo que eso manifiesta más su estado general ante la situación de hacer algún tipo de maniobra de gobierno, tomar decisiones políticas. Eso lo debe generar angustia a él. Digamos, evidentemente nuestros héroes estaban bastante seguros de lo que hacían y hasta en paca paca te muestran como la seguridad de nuestros congresales y de los militares que estaban empujando a los congresales a declarar la independencia. Bueno, hay que entenderlo, digamos, su madre patria es Estados Unidos y ahí le genera angustia estar fuera de Wall Street, así que hay que entenderlo.
¿Vos decís entonces que es una posición ideológica?
¿Te parece?
No, pregunto yo.
Yo pienso que, a mi parecer, ¿no?, que cada vez que ocurren este tipo de cosas, ocurren dos situaciones. Por un lado, se deriva el tema de la psicopatología. O somos, o las mujeres son histéricas, o son malas, o los hombres son angustiados. Todo tiene que ver con la enfermedad, con un concepto de enfermedad. Y ese concepto de enfermedad ligado a un concepto de anormalidad. Ahora, a mí me parece que el tema no tiene nada que ver ni con la psicopatología, ni con la enfermedad, ni con la normalidad, sino con un problema que es de otro tipo, es liberación o dependencia. Uno se pone de un lado o se pone del otro, y nada más.
Entonces el gerente está del otro lado, o sea, para él independencia, para él libertad, no es lo mismo que para nosotros, es la pregunta que me cabe. El otro tema de, si se queda sintetizado ahí, ¿alguno quiere opinar más?
Simplemente que quería aclarar que en el Congreso de Tucumán llegó una carta del angustiado San Martín dejando muy en claro que no iba a aceptar ningún otro resultado que no sea la declaración de la independencia. San Martín necesitaba eso imperiosamente para llegar a Chile y a Perú como un ejército libertador, como un general de un país libre y no quedar como un insurrecto de alguna colonia aislada de la metrópoli. Simplemente eso.
Dato pobre, ¿no?
Por otra parte, era ridículo que desde 1810, que por una cuestión supongo práctica, no se había declarado la independencia, se había aprovechado la coyuntura de que el rey de España estaba preso, pero estuvimos 6 años luchando, y era ridículo, era como una insurrección, como acá dice el compañero, era ridículo no ser independientes. A Belgrano le dijeron que no izara la bandera hasta que no se hubiera declarado la independencia, y tanto Belgrano como San Martín hasta querían, en el caso del Belgrano, instalar una monarquía con un rey autóctono, él decía algún descendiente de los incas, pero el asunto era separarse de ese país que nos estaba combatiendo. Como vos decís, para tener un ejército libertador tenés que ser un país independiente.
Y aprovechando que tenemos 2 psicólogas acá, 3, ¿cuál es la tercera? ¿Y la tercera? No, 2 psicólogas. Cuando uno dice angustiado, está, y acá el compañero lo dijo, está, uno siempre más o menos está hablando de uno, ¿no es cierto? El que está angustiado es él.
Probablemente.
Ajá. Bien.
Cuando uno está proyectando, diríamos, sí.
Hola. Sí. Quería comentar, digamos, la angustia, la neurosis. Diego
está angustiado para que salga bien esto.
La neurosis de angustia, dentro de sus manifestaciones, tiene la parte neurasténica. La astenia es el cansancio. Casualmente, después de esas declaraciones, le agarró cansancio a nuestro administrador supremo.
Cambiaría el orden de una vocal y no es casual, es causal. El tipo vive cansado. Le envidio el cansancio. Vamos a un corte y seguimos con algún otro tema, ¿les parece?
Noticias en La Victoriosa. Queremos informarles que los vecinos del barrio de Boedo y del barrio de Almagro nos juntaremos mañana, 14 de julio, a las 19 horas, en San Juan y Boedo y en la avenida Corrientes y Medrano, con el fin de expresarnos en contra del tarifazo. Los esperamos con todos los elementos que puedan ustedes conseguir para hacer ruido y que se escuche bien fuerte el descontento de la población. Queremos retrotraer las tarifas a diciembre del 2015. La Victoriosa. Los esperamos mañana. Efemérides. La Victoriosa. 13 de julio de 1948. Durante el gobierno del general Perón, nace el sindicato Luz y Fuerza. Diversos agrupamientos obreros de la especialidad crean la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza. Exactamente un año más tarde, la nueva entidad gremial firmará su primer convenio colectivo de trabajo. En recuerdo de ambos acontecimientos, los 13 de julio se conmemora el Día del Trabajador Eléctrico. Efemérides, La Victoriosa.
El tema que se propone es los incidentes que hubieron estos días en los trenes. A partir de nuestra visión y a partir de la visión de la gente oficialista, que siguen pretendiendo que nosotros éramos los que perseguíamos. Yo no vi un solo acto de ellos, ni un solo cacerolazo, ni siquiera cuando cortaban las rutas, en que fueran reprimidos. Ahora, el solo hecho de llevar un cartel, manifestarse en desacuerdo en alguna esquina, manifestarse los compañeros de RCA el 9 de julio en la Plaza de Mayo, no solamente implica una incomodidad, sino implica pequeñas dosis represivas, que tienen, desde mi punto de vista, otras luces de amarillas. Los Falcon en Junín, el desfile de los represores del operativo Independencia de Tucumán, Macri y Nani en un jeep oficial en el desfile de 9 de julio. De Rico, perdón, me equivoqué, Rico, bueno. Entonces, creo que se está formando toda una bola de merda que tenemos que tender, desde mi punto de vista, a pararnos en contra de ella a partir de la organización y el rebelarnos pacíficamente, ¿no? O sea, demostrar que somos pacíficos nosotros y que los violentos son ellos. Ahora, ¿cómo nos manifestamos y cuál es el límite que tenemos que ponerle? Son preguntas que me hago. ¿Qué les parece a ustedes? Yo le preguntaría también a alguien que tiene algún conocimiento legal también, ¿no?
Bueno, te iba a pedir la palabra yo. A mí me parece que no es justificable ningún tipo de acción en contraria por parte de ninguna autoridad pública si lo que vos estás haciendo es manifestarte en forma pacífica, ¿no? O sea, exhibir un cartel, hablar o lo que, digamos, fuere del caso. Si, por ejemplo, si mañana salimos a manifestarnos en contra de los tarifazos, digamos, las acciones que están dentro del Código Penal solamente puede decir un juez cuándo y cómo tu conducta, la mía o la de ella, encuadra como tal. De modo tal que me parece que no hay que permitir que ninguna de estas cosas nos vaya coartando día a día en lo cotidiano la espontaneidad de decir lo que pensamos, siempre que esto se haga naturalmente dentro de lo, digamos, sin violencia, ¿no? Es decir, la única violencia que está legitimada es, bueno, la legítima defensa, ¿no? En este sentido, digo yo.
Sí, yo me hacía la pregunta en relación a la violencia. ¿Qué tipo de violencia estamos hablando? Porque el hambre también es violencia, los tarifazos también es violencia. Entonces, ¿cómo podemos resolver este problema, digamos, de un partido judicial que está de acuerdo abiertamente con este poder ejecutivo traidor y con parte del poder legislativo también traidor, ¿no? ¿Cómo se resuelve?
Yo creo que tenemos, como decías antes, dos maneras. Sí, Norm.
Cuando la compañera habla del partido judicial, que, bueno, uno de los temas que yo, sobre lo cual me he pronunciado muchas veces, por algunas de las cuestiones que antes hablábamos acá con Graciela, ¿no? O sea, el tema de la violencia contra las mujeres o el abuso sexual en la infancia. O sea, que el tema de la justicia es un tema en el que yo, contra su mal funcionamiento, me vengo manifestando siempre. Ahora, sin justicia, como servicio público que es, sin justicia no hay democracia. Ahora, si la justicia está en manos de jueces que antes, durante o después, digamos, pactan con el poder de turno, sea el de la década del 90, la de la otra o de la que fuere, digamos, ¿no? Evidentemente no podemos hablar de una justicia genuina. Entonces, la realidad es que quizás la cirugía mayor nadie se anime a hacerla. Ahora, hay muchas cosas que la justicia puede evitar impartiendo justicia en el momento adecuado. Yo creo que con estos jueces que tenemos hoy en los distintos fueros, no están plenamente garantizados los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas.
Para completar el concepto desde mi punto de vista, si vos no tenés justicia, porque la justicia es un poder que responde funcionalmente al poder económico, que es el definitivo, si al no tener justicia no tenés igualdad y no tenés tampoco democracia. O sea, lo que te están ofreciendo y te están vendiendo como democracia es una cáscara vacía de contenido, porque encima ni siquiera es participativa. No nos dejan modificar a partir de nuestra participación y no nos dejan modificar a partir de que traicionan hasta lo que dijeron 5 meses antes. O sea, ¿sería ese el concepto?
Bueno, mi concepto de la democracia, digamos, es absolutamente amplio, ¿no? Yo no creo que, lo decía al principio, yo no creo que podamos decir no estamos viviendo en democracia. Por supuesto que para hablar de democracia, cuando hablamos de la paz o cuando hablamos de la libertad, no es solamente, digamos, la paz no es ni la paz de los sepulcros, ni la libertad es solamente que yo me pueda asomar por la ventana y colgar la bandera de Boca porque soy hincha de Boca, digamos. La expansión de los derechos es mucho más extensa, engloba muchísimas cuestiones. Creo que sí vivimos en democracia, una democracia imperfecta, como lo son todos los sistemas políticos. Ahora, también creo que no debemos renunciar a ejercer nuestros derechos. Nosotros tenemos derecho a reclamar, tenemos derecho a denunciar, tenemos derecho a peticionar ante las autoridades. Es decir, son todos derechos que están dentro de nuestra Constitución y que depende de nosotros y de la organización que las organizaciones libres del pueblo sean capaces de darse, ¿no? Esto es lo que me parece a mí.
Yo me parece que habría que, y vamos cerrando, porque vamos a hacer un pequeño corte, después de mí va a haber a la compañera de Graciela, pero quería decir, primero que la justicia, no podemos decir la justicia y englobar a toda la justicia en un lugar de maldad o de bondad, es decir, de todo, la justicia, porque hay justicia, hay jueces, fiscales y abogados y esto, que trabajan para una verdadera justicia, y hay otros que no, que están cooptados por diferentes poderes hegemónicos. Pero me parece que todo este tema depende de la ideología y depende de la política, aún la justicia, porque yo recuerdo que durante los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner fue muy claro que la policía debía actuar de una manera frente a manifestaciones, con reglas duras y con reglas muy claras de cómo debería actuar la policía, sin armas, sin violencia, sin represión. Entonces me parece que en definitiva la respuesta es política. Si tenemos un gobierno de derecha, la represión va a ser de derecha. Y si tenemos un gobierno popular, no va a haber represión, va a haber contención en tal caso si es necesario. Entonces me parece que la diferencia es esa, es ideológica. Después la justicia podrá decir, bueno, esto está mal, no ocupen toda la Panamericana, ocupen un carril solo, así pasa la gente. Se podrá la justicia ir adecuando a cada circunstancia, pero es un problema ideológico. Acá la compañera Graciela quería decir algo para ir cerrando este tema. Efemérides, la victoriosa. El 13 de julio del 2007, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de los indultos a genocidas de la dictadura. La Corte deja sin efecto el decreto 1002/89, firmado por Carlos Menem en 1989, que exculpaba a 64 miembros de las Fuerzas Armadas. Efemérides en La Victoriosa.
te molesta, mi amor. Mi amor de juventud. Y mi amor es un arte en virtud. Te molesta, mi amor. Mi amor sin antifaz. Y mi amor es un arte de paz. Mi amor es mi prenda encantada, es mi extensa morada, es mi espacio sin fin. Mi amor no precisa fronteras, como la primavera no prefiere jardín. Mi amor no es amor de mercado, porque un amor sangrado no es amor de lucrar. Mi amor es todo cuanto tengo. Si lo niego, lo vendo. ¿Para qué respirar? Te molesta, mi amor. Mi amor de humanidad. Y mi amor es un arte en su edad. Te molesta, mi amor. Mi amor de surtidor. Y mi amor es un arte mayor. Mi amor no es amor de uno solo, sino alma de todo. Lo que urge sanar. Mi amor es un amor de abajo, que el devenir me trajo para hacerlo empinar. Mi amor el más enamorado, es del más olvidado en su antiguo dolor. Mi amor abre pecho a la muerte y despeña su suerte por un tiempo mejor. Mi amor, este amor aguerrido, es un sol encendido por quien merece
Retornamos a la victoriosa en la charla de café. Tiene la palabra la licenciada Graciela Mabel González.
Yo quería preguntar esto, aprovechando acá la experta en leyes. Los poderes son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El legislativo y el ejecutivo se validan con elecciones. El poder judicial es un poder feudal, para mí. Lo he vivenciado incluso haciendo pericias, porque uno va a cada juzgado y en cada juzgado está un juez que cree que es dueño de ese feudo y que pone sus propias normas, siendo que el código de procedimientos es uno. Entonces, para mí es un poder feudal, un poder vitalicio, que la buena conducta, que no, claro, no pagan impuestos, ellos mismos deciden que no van a pagar impuestos, que la buena conducta significa, no sé, ir a trabajar todos los días porque cometen fallos aberrantes. En el tema que hablamos antes, hay jueces que, por ejemplo, piensan que un niño que fue abusado 2-3 veces, entonces hay que darle menos pena al abusador, total, ya lo habían abusado antes. O sea, es un poder feudal que no se valida. Y cuando se intentó hacer algo como la democratización de la justicia, no hubo manera, porque bueno, es un poder también corporativo. Yo lo que creo es que no queda más remedio para cambiar eso que cambiar la Constitución. Y creo que los pueblos del Mercosur, que todavía se mantienen y que pudieron hacer cambios importantes, fueron los que cambiaron la Constitución, ¿no? Venezuela, Ecuador y Bolivia, que han cambiado la Constitución. La Constitución de 1949, que fue buena para su época y que fue derogada por decreto y nunca se volvió, al recuperar la democracia, nunca se volvió a poner en órbita, y creamos una Constitución en 1994 que tampoco es mala, pero que no deja de ser al modelo estadounidense cuando tenemos una cuestión que es que valora los procesos dominantes, o sea, valida los procesos dominantes. No va a haber nunca un sistema popular de justicia, en el buen sentido digo, que los jueces duren un tiempo en sus cargos, que sean electos, por lo menos que sea electo el Consejo de la Magistratura que elige a los jueces, si no cambiamos las reglas de juego.
Mira, el tema de la justicia es como vos decís, no es un poder electo por el voto del pueblo, es lo que se dice un poder contramayoritario. Por eso también, digamos, tiene las características que tiene. En realidad, si vos ves el modelo en lo teórico, los tres poderes deben funcionar en equilibrio, ¿sí? Uno, digamos, es el que administra, el otro es el que hace las leyes y el otro poder es el que tiene que resolver las controversias con imparcialidad. Modelos de organización de justicia hay, digamos, distintos y se puede, digamos, pensar hacia el futuro, digamos, con algún otro tipo de diseño. Cuando vos decís que es feudal, bueno, esto es así. Yo siempre digo que en el origen de, digamos, con la Revolución Francesa, ¿hola? Con la Revolución Francesa, los revolucionarios, que después, no, digamos, ya sabemos lo que pasó, especialmente lo que nos hicieron a nosotras las mujeres, donde no teníamos, no éramos ciudadanas y no teníamos la palabra. Los revolucionarios franceses dijeron, ¿qué hacemos con los jueces? ¿Qué hacemos con los jueces? Entonces, ahí es donde aparece y nace los jueces administrativos o el derecho administrativo, que es mi anterior y antigua especialidad. Porque los revolucionarios se dieron cuenta que era un núcleo muy duro del antiguo régimen que no iban a poder manejar, ¿sí? Entonces, esto ya ha pasado, digamos, en la historia, y el desafío quizás es pensar en otros modelos de organización de justicia, quizás donde no hablemos de lo vitalicio, sí, sino digamos designaciones acotadas en el tiempo, quizás algunos cargos, por ejemplo los del Ministerio Público, los de los fiscales, quizás para mí, modo de ver, pueden ser sean elegidos por el voto popular, porque de hecho en nuestro sistema el fiscal, él o la fiscal, representa los intereses del pueblo, ¿no? Debe defender, digamos, los intereses del pueblo. Entonces, quizás esos cargos sí pudieran ser de elección popular. No así, para mí, porque no lo tengo aclarado el tema, no así el cargo de los jueces. Pero sí es verdad que quizás debiéramos pensar en una conformación y organización de un poder judicial diferente.
Todo bien. Ahora vos te planteás eso y lo legislás y lo esa ley que legislaste la aplicás, ¿sí? Y viene un juez o viene una Cámara de Justicia y te dice, esto es inconstitucional. Entonces vos, todo el trabajo que hiciste, te lo vetan y te lo bochan. ¿Por qué? Porque primero el Poder Judicial como tal es un poder sistemático y represivo. Es el derecho, como se aplica en la actualidad, es represivo. Más allá de que lo condenemos, lo aprobemos o no, yo creo que la reforma es como lo que vos decís. Primero tenés que sacar de lugar, y si vos decís, este es probo y este es malo, ¿quién juzga cuál es el probo y cuál es malo? ¿Y desde dónde lo decimos? Porque todo tiene que ver con la mirada, como decía Raymond hace un rato, ideológica del asunto. Entonces, ¿desde qué punto de vista podemos hacerlo o no? Y ¿cómo podemos llegar a modificar esa situación que es feudal? Porque si bien un tipo, en la Revolución Francesa se hizo, ¿por qué? Porque había una guillotina en el medio, que después lo guillotinaron hasta los jacobinos, está bien, son cinco quitas partes, pero antes se cargaron a los jueces, y los jueces iban a responder al poder feudal, que en ese momento terminaba, ¿no? Porque estamos hablando. Ahora, nosotros en democracia, yo creo que es un trecho muy largo para cambiar esta situación de cosas, solamente cambiando la Constitución, si no...
Hola. A ver, digamos, esto puede ser, también es cierto que como argentinos tenemos esta idiosincrasia de salir a copiar lo de otros, pero después lo copiamos mal, porque en realidad cuando acá se trae el Consejo de la Magistratura, se hizo una mistura que terminó dando como resultado un órgano, que es un órgano muy grande, muy complejo, con representaciones políticas, porque después... Esto es así. Nadie quiere perder la porción de su poder. Sean los foros, los colegios de abogados, sean los representantes de los jueces, sean los legisladores que antes se elegían en el Senado. Entonces, la realidad es que también debemos hacernos cargo como pueblo de que tenemos esta historia y que ese consejo... Para mi gusto, ese Consejo de la Magistratura es malo, no funciona, en general no ha funcionado y no está dando los resultados que hubiéramos esperado.
Bueno, tenemos que cerrar. Esto me pareció enriquecedor, no en el tema de plata, pero, pero bueno... muy muy buena, muy enriquecedora la charla. Y nos cerrás vos, Raymond.
Yo lo único que quería cerrar de una manera que medio graciosa, porque la verdad que si uno ve, por ejemplo, cuando te dan una receta los doctores, ¿vos entendés lo que dice la receta? Raramente entendés lo que te escriben. Esto, la justicia es lo mismo. Es decir, si vos pones a cualquier persona y le preguntás al Consejo de la Magistratura, no tiene ni idea. El Tribunal Superior de Justicia no tiene ni idea. Un fiscal, ¿para qué sirve? No tiene ni idea. Así como tampoco tiene ni idea para qué sirve un diputado, para qué sirve un legislador. Yo creo que el desconocimiento de sobre los poderes, tanto sobre los poderes políticos como sobre el poder judicial... Y bueno, y ahora se está descubriendo el desconocimiento del poder mediático, el poder, la fortaleza que tiene el poder mediático, el desconocimiento popular de cada persona sobre cada estamento de la sociedad produce que cada uno haga lo que quiera, es decir, que haga lo que le parezca. Si total nadie entiende nada, si yo caigo preso por una cosa, si no me toca un buen abogado, ¿qué me puede pasar? No entiendo nada. Viene el fiscal y dice, no, porque usted... Es una locura. Pero bueno, no sé si era cuestión de, como decías vos, de ir creando procesos que vayan facilitando y haciendo todo más comprensible para el ciudadano común, digamos.
A mí me parece que tenemos que generar organizaciones horizontales. Tenemos que volver, digamos, a esto, me parece a mí. Por lo menos en los temas en los que yo trabajo, siempre estoy exhortando a las madres que son víctimas de esta justicia machista y misógina a que se organicen, por ejemplo. Y esto debería ser como un ABC en casi todas las cuestiones, porque está muy bien esto que vos decís, vivo al médico, y ¿qué sabe lo que el tipo te puso en la receta, mucho menos lo que te va a vender el farmacéutico? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que extender y horizontalizar la organización y hacer que los saberes sean, ¿cómo se dice?, compartidos cada vez por más personas, ¿no? Democratizar el conocimiento. Democratizar el conocimiento también tiene que ver con que yo pueda tener una organización territorial, barrial, donde se discutan los temas de mi barrio y donde yo pueda tener voz y voto. Pero bueno, creo que esto es para otro programa.
Yo acuerdo muchísimo con este tema y además me parece que se dan como dos planos simultáneos. Por un lado está el tema de qué tipo, digamos, de representación tenemos en este momento, si es dictadura no, o cómo el poder se expresa en este momento, ¿no? Que me parece que eso habría que repensar y es un campo de problemáticas serio porque vamos a tener que tomar determinadas estrategias, digamos, de qué tipo de organización vamos a necesitar para esta época. Y tampoco estar en función de la agenda que nos dicta, digamos, el propio poder. ¿Entendés? Porque me parece que estamos muy a la expectativa de que si Macri dice tal palabra, Durán Barba le dice tal otra para que circule. Y me parece que estamos muy pendientes de todo eso. Y me parece que nos tenemos que organizar independientemente. Nada más.
Bien, compañera, comparto en lo nodal con vos y les agradezco a todos nos agradecemos a todos esta participación. Y todos y todas, todos genéricamente somos nosotros, todos y todas. Aplauso. Gracias, me lo merezco, gracias.
Efemérides en La Victoriosa. El 13 de julio del 2003, por primera vez desde el conflicto bélico de 1982, un presidente argentino pronunció frente a un primer ministro británico la palabra soberanía, al hablar de las Islas Malvinas. Sucedió en un encuentro entre Néstor Kirchner y Tony Blair, en un contacto informal de 25 minutos que sostuvieron ambos dirigentes luego de la cena inaugural de la cumbre de gobiernos progresistas de Inglaterra. Efemérides, La Victoriosa.
Creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la equivocaba, que las estrellas, rocío, que la calor, la nevada, se equivocaba. Se equivocaba, ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Se equivocaba.